Grupo Saculeu, Área Comunicación y Lenguaje, Semana 11. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto encontrarnos de nuevo en el curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu.
Les saludamos Luis
y Erlinda.
Esperamos que haya completado muy bien el estudio de la semana 10. Recuerde, el genio comienza las grandes obras, pero solo el trabajo las acaba.
Muy bien dicho, Luis. Manteniendo esa actitud positiva, continuaremos nuestro estudio con la semana 11. Así que abra su libro en la página 183 y comencemos.
En esta semana estudiaremos la narrativa del siglo de oro español.
Que ahí vemos anunciado. Ahora sigamos con los contenidos de la semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
Don Quijote y los molinos de viento, de Miguel de Cervantes. Fragmento adaptado.
El mundo de la literatura.
Narrativa del siglo de oro español.
Mejore su ortografía.
Palabras homófonas con B y V.
Exprésese con claridad.
El retrato.
Los logros que encontrará para esta semana son los siguientes.
Leamos el primero. Realizar predicciones sobre el texto que lee.
Expresar acciones que reflejen amistad y respeto.
Identificar características, autores y obras de la narrativa del siglo de oro español.
Usar correctamente las letras B y V en palabras homófonas.
Y por último, escribir un retrato.
Y al final aparece una línea en blanco en donde colocará su logro personal. Por ejemplo, buscar en internet videos sobre Don Quijote de la Mancha.
Muy bien, Luis. ¿Y usted en casa? ¿Qué logro se propuso? Bien, ahora pasemos a la página 184.
La aventura de leer.
Estamos en la sección La aventura de leer. Don Quijote de la Mancha es una novela que nos cuenta las aventuras de un noble caballero del siglo XVI, que se cree un caballero de la Edad Media y vive muchas aventuras, una de las cuales leeremos hoy, Los Molinos de Viento, en la que Don Quijote los cree gigantes y lucha contra ellos.
Así es, pero antes de leer este fragmento, fijémonos en la estrategia de lectura que tenemos para esta semana. Para ello, ubiquémonos en la columna que está a la izquierda. Leamos.
Realizar predicciones sobre el texto. Fíjese en el título. ¿Sabría adivinar el contenido del texto con las palabras del título? Ahora contemple la ilustración e imagínese la aventura de Don Quijote.
Bien, ya Luis ya nos había contado de qué trata este fragmento, así que observemos por un momento la ilustración. Ya nos da una idea sobre qué tratará la lectura, así que pongamos atención.
Don Quijote y los Molinos de Viento, fragmento adaptado. En esto, descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. En cuanto los vio, Don Quijote dijo a su escudero: la suerte va guiando nuestras cosas mejor de lo que deseábamos. Allí hay, amigo Sancho Panza, 30 o más gigantes con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. Con sus despojos comenzaremos a enriquecernos. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que ves allí de los brazos largos, casi del tamaño de 2 leguas. Mire, respondió Sancho. Lo que usted ve allí no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que parecen brazos son las aspas, que volteadas al viento hacen andar la piedra del molino. Parece, respondió Don Quijote, que no tienes experiencia en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en lo que yo peleo con ellos en una batalla fiera y desigual. Y diciendo esto, puyó a su caballo Rocinante con las espuelas, sin atender a lo que Sancho le decía, advirtiéndole que eran molinos de viento y no gigantes aquello que él iba a atacar. Pero Don Quijote iba tan convencido de que eran gigantes que ni oía las voces de su criado Sancho, ni echaba de ver lo que eran, más bien iba diciendo en voz alta: «¡No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete!» En eso, se levantó un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse. Al ver esto, Don Quijote dijo: «Pues aunque mováis más los brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar». Y en diciendo esto, bien cubierto de su escudo, con la lanza en ristre, arremetió a todo galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras de sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. Y ayudándole a levantarse, volvió a subirlo sobre Rocinante, que estaba con la espalda medio rota. Y hablando de la pasada aventura, siguieron el camino de un municipio llamado Puerto Lápice. Don Quijote iba muy disgustado por haberle faltado la lanza, y diciéndoselo a su escudero le dijo: «Yo me acuerdo haber leído que un caballero español, habiéndosele roto la espada en una batalla, desgajó de una encina un pesado tronco, y con él hizo tales cosas aquel día. Machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca. Te he dicho esto, Sancho, porque de la primera encina que se me presente, pienso desgajar otro tronco y hacer con él las mismas hazañas. Tú eres bien afortunado por ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas». «A la mano de Dios», dijo Sancho, «yo lo creo todo como vuestra merced lo dice. Pero enderécese un poco, que parece que va de medio lado y debe ser del molimiento de la caída». «Así es la verdad», respondió Don Quijote, «y si no me quejo del dolor, es porque no es bien visto de los caballeros andantes quejarse de ninguna herida, aunque se le salgan las tripas por ella».
¿Qué le pareció la lectura? ¿Y a ti, Luis?
Me gustó mucho, Erlinda. Pienso que Don Quijote le debió hacer caso a la advertencia de su escudero de no atacar a los molinos. Y es admirable la actitud compasiva de Sancho al correr para socorrerle.
Ah, y una idea importante, Luis. En esta obra, Don Quijote representa la fantasía y el idealismo, y el fiel Sancho personifica el sentido común y la realidad.
Pasemos ahora a la página 187. Ubíquese en la sección Comprensión de lectura, en el inciso A, el nivel literal. Leamos juntos las instrucciones.
¿Quién es quién? Descubra, a partir de cada enunciado, personajes y lugares que aparecen en el texto. Escríbalos en los espacios en blanco. Le damos un ejemplo.
El ejemplo dice así: caballo en el que iba montado Don Quijote. La respuesta correcta es Rocinante.
Que ya aparece escrita. Ahora pasemos al numeral 1 y leamos. Personaje que acude a socorrer a su amo. Esa está fácil, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese personaje?
Sancho Panza.
Muy bien, escribamos sobre la línea de la derecha Sancho Panza. Recuerde que como es su nombre propio, iniciamos con mayúscula. Y Panza se escribe con Z.
El numeral 2 dice: personaje que cree que los molinos son gigantes. ¿Cuál es la respuesta correcta, Erlinda?
Don Quijote de la Mancha.
Muy bien, muy bien.
Entonces escribamos sobre la línea Don Quijote. Y al igual recordemos que iniciamos con mayúscula, Don Quijote. Terminó de escribir bien. Complete este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora ubíquese ahí donde dice encuentre en el texto los antónimos. ¿Se ubicó? Leamos juntos. Encuentre en el texto los antónimos de las palabras siguientes y subráyelos. Luego, escríbalos en los espacios en blanco. tiene un ejemplo. Y ahí nos dan el ejemplo cero.
El ejemplo cero dice así. Desdeñábamos. A la par está la respuesta correcta, que es deseábamos.
Así es. Ahora pasemos al numeral 1. Leamos. Igual. ¿Qué palabra significa lo contrario de igual? Muy bien. Desigual. Entonces escribamos en la línea desigual.
En el numeral 2 está la palabra empobrecernos. ¿Cuál sería la palabra antónima, es decir, la palabra contraria a empobrecernos?
Enriquecernos.
Así es, Erlinda.
Entonces escribamos sobre la línea enriquecernos. Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora nos vamos al inciso B, al nivel inferencial.
Leamos juntos las instrucciones. Después de leer el texto con atención, reflexione cada pregunta y respóndala de manera breve y concisa en las líneas en blanco.
Leamos la primera pregunta.
¿Cuál es la semejanza de los molinos con gigantes?
Pues esa semejanza se refiere al gran tamaño y a los cuatro largos brazos que hace que Don Quijote los compare con el gigante mitológico Briareo. Escriba su respuesta, así como las demás de este ejercicio, en su tiempo de estudio. Ahora pasemos a la página 188.
Nos ubicamos ahora en el inciso C, el nivel crítico.
Acá le piden dos actividades. Lea con atención qué le piden y realice cada actividad. Baje la vista y ubíquese en la sección Creciendo en Valores.
Acá nos encontramos con el tema La amistad y el respeto mutuo. Y precisamente en la lectura de hoy se refleja el valor de la amistad y el respeto. En esta novela, Sancho Panza, como amigo que es, advierte a Don Quijote, su compañero de aventuras, de todos los peligros que corre, manifestándole su respeto en todo momento y ayudándolo siempre a levantarse.
Así es, Luis. Y como bien nos dicen acá en el libro, cuando una amistad es verdadera, aceptamos a la otra persona como es y queremos el bien para ella siempre. Más abajo está el apartado Reflexione y actúe, en donde le piden que redacte tres acciones que manifiesten el valor de la amistad y el respeto, y le dan un ejemplo. Lea con atención nuevamente esta sección y realice la actividad que le piden. Pasemos ahora a la página 189.
El mundo de la literatura.
En el inciso 1 tenemos la narrativa del siglo de oro español.
Y acá, en el primer párrafo, nos dicen cómo era esa situación en ese momento del siglo de oro, que recordemos abarca desde la segunda mitad del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Nos dicen acá que en Europa, durante el siglo XVI, se vivió un gran avance en las ciencias y en las letras, pero que en el siglo XVII estuvo marcado por una gran crisis económica que empobreció a la población y muchos campesinos abandonaron sus tierras para emigrar a las ciudades, donde acabaron viviendo como pícaros o mendigos. Y el pícaro es una persona descarada, astuta, traviesa, que se las arregla para salir adelante en la vida, valiéndose de su astucia. Y el pícaro más famoso que conoceremos esta semana es Lazarillo de Tormes. Ya hablaremos de él más adelante.
En el siglo de oro de la literatura, que abarca desde la segunda mitad del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, surgen los más grandes literarios y artistas de todos los tiempos.
Bajemos la vista y ubiquémonos en el apartado 1.1, donde nos explican las características de la narrativa de ese momento.
En primera instancia tenemos el Renacimiento, que exalta la belleza poniendo a la persona como el centro del universo.
Y otro movimiento cultural y artístico de ese momento es el Barroco, que por el contrario fue un periodo de pesimismo y desengaño, y se abandonaron los ideales del Renacimiento y se vuelve a la religiosidad.
Ahora ubiquémonos en el inciso 1.2, autores y obras. Dentro de los autores y obras de la narrativa del siglo de oro español, estudiaremos tres obras representativas y sus respectivos autores.
El primero, Don Quijote de la Mancha, que ya leímos un fragmento esta semana, es una obra de Miguel de Cervantes. La siguiente obra que conoceremos es Lazarillo de Tormes, una novela picaresca de la que se desconoce el nombre del autor.
Y finalmente, La vida del buscón, de Francisco de Quevedo.
Bien, al final de la página está el ejercicio 1, que le pedimos que complete en su tiempo de estudio. Dele vuelta a la página y ubiquémonos en la 190. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 11 de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu.
El primero de los tres grandes autores que representa el siglo de oro de la literatura es Miguel de Cervantes, quien fue soldado, recaudador de impuestos, pero sobre todo un gran escritor de poesía, teatro y novela.
Y de sus obras destaca Don Quijote, una de las obras más universales.
El noble caballero se aventura por los caminos con su caballo Rocinante y Sancho Panza, su compañero de batallas, con el fin de ayudar a los pobres y perseguir a los malvados.
Así es, y en la columna de la izquierda vemos el retrato de Miguel de Cervantes. Y retomando la obra Don Quijote de la Mancha, acá en el tercer párrafo nos dicen que el título completo de la novela es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Don Quijote, quien representa la fantasía y el idealismo en sus frustradas acciones.
Y de las que siempre sale derrotado. El otro personaje, Sancho Panza, personifica el sentido común y práctico.
Dentro de las características del lenguaje utilizado por el Quijote, destaca el uso del diálogo, la naturalidad y sencillez con la que se expresa, utilizando bastantes refranes y dichos populares.
Y por último, el sentido del humor a través de juegos y palabras y situaciones cómicas. Vamos al ejercicio número 2 y leamos las instrucciones que nos dan. Demuestre lo que aprendió respondiendo las preguntas. Leamos la primera. ¿Cuál es el nombre completo del autor de Don Quijote?
Miguel de Cervantes Saavedra.
Vamos a escribir sobre la línea.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Recuerde iniciar con mayúscula. Responda las demás preguntas en su tiempo de estudio.
Pasemos ahora a la página 191. La segunda de las tres grandes obras representativas del siglo de oro de la literatura es Lazarillo de Tormes, La figura del pícaro. Esta novela destaca, de entre otras obras literarias, porque por vez primera en la historia de la literatura, un personaje de clase baja, como protagonista, cuenta su vida en primera persona.
Y otra característica de esta novela es que mantiene el equilibrio entre el habla coloquial y el de las normas. Además, en esta obra abundan refranes y expresiones populares. Vamos a disfrutar un fragmento que vemos acá en esta página. Luis, ¿podrías acompañarnos con la lectura? Y usted en casa, siga la lectura.
Pues sepa vuestra merced que a mí me llaman Lázaro de Tormes. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por eso tomé el sobrenombre. Y fue de esta manera. Mi padre tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está en aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río.
Bien, fíjese que además con la obra Lazarillo de Tormes se inicia el género de la novela picaresca. Sus protagonistas son reales y antihéroes y son una reacción a los personajes idealizados de los libros de caballerías de la etapa anterior. Y otro dato importante, el pícaro fue, más que una invención literaria, el reflejo de la sociedad española del siglo de oro. Ubíquese en el ejercicio 3 y vamos a practicar un poco sobre lo que acabamos de aprender.
Ayudándose del fragmento y de lo estudiado arriba, realice un campo semántico con conceptos relativos al Lazarillo de Tormes. Tiene un ejemplo.
En el esquema que vemos, al centro está el nombre de la obra, Lazarillo de Tormes, y el ejemplo que nos dan es la palabra novela. ¿Qué otra palabra se le ocurrió a usted al escuchar esta obra, Lazarillo de Tormes? Ajá, muy bien. Pícaro. Entonces, en el recuadro que está a la derecha, siguiendo las manecillas del reloj, vamos a escribir la palabra pícaro. Recuerde que esta es una palabra esdrújula y la tildamos en la vocal I, pícaro. siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora pasemos a la página 192.
El tercero de los más grandes representantes del siglo de oro de la literatura es Francisco de Quevedo, un político, poeta y novelista satírico y picaresco, cuya obra literaria refleja el espíritu de la época. Su obra maestra, sin duda alguna, la historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños. Una obra mejor conocida como La vida del buscón.
Bien, acá y en esta página observamos el retrato de Francisco de Quevedo y además nos dan un ejemplo de su obra. Ubíquese en el recuadro y vamos a leer. Note la ironía del autor.
Por estas y otras niñerías, mi padre estuvo preso. Según me han dicho después, salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron 200 cardenales, solo que a ninguno llamaban señoría.
Observe, la palabra cardenales es una palabra que tiene varios significados y al pie de página nos dicen que cardenal es un prelado del colegio consultivo del Papa y también significa moretón producido por golpes. En este fragmento, Quevedo hace un juego con los dos significados de esta palabra, cardenales. Su padre había recibido golpes que le habían dejado cardenales. Y en este caso, el significado de la palabra cardenales es moretones.
El buscón sueña con emigrar a las Indias para mejorar su suerte, la cual nunca cambia ni cambiará, reflejándose al final de la historia una de las principales características de la obra, el carácter moralizante.
En el ejercicio 4, que está al final de la página, le piden que reflexione sobre el significado del final de la novela y que lo exprese con sus palabras. Le pedimos que en su tiempo de estudio realice este ejercicio con tranquilidad. Ahora pasemos a la página 193.
Mejore su ortografía.
Estamos en la sección Mejore su ortografía. Leamos el título. Palabras homófonas con B y V. Recordemos que homófono significa igual sonido. Y es que algunas palabras son homófonas, es decir, que tienen sonido igual, pero grafía y significado distinto. Y en esta página nos dan varios ejemplos de palabras que se escriben con B y con V. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea el significado de estas palabras y el ejemplo que le dan. Ahora hagamos una pequeña práctica. Para ello, ubíquese en el ejercicio 5. Leamos las instrucciones. Complete cada oración con la palabra adecuada. Tiene un ejemplo. El ejemplo 0 dice, el novelista tuvo que firmar autógrafos el día del libro. Escribimos tuvo con V porque es una palabra que se deriva del verbo tener. Ahora pasemos al numeral 1. Usted debe elegir en esta oración entre la palabra bota con B o bota con V para completar la oración. Leamos y mientras leemos usted escribe en casa. Ángela es la primera vez que vota en unas elecciones. ¿Qué palabra escribió? Ajá, muy bien, vota con V, porque es una palabra que se deriva del verbo votar. Es la acción de dar un voto. Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 194.
Exprésese con claridad.
Encontramos la sección Exprésese con claridad. Ahí nos habla del retrato. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa, Don Quijote de la Mancha.
El fragmento que acaba de leer Luis es una figura llamada retrato y que identifica las características físicas y morales de un personaje. Abajo está el ejercicio 6 para que usted elabore un retrato de un familiar. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención esta sección y realice la actividad que le proponen. No olvide pasar por la lista de cotejo para revisar su redacción. Pasemos a la página 195.
Allí encontramos las palabras nuevas de esta semana. Léalas con atención.
Más abajo está el resumen. Conozcamos las ideas principales de esta semana. En el apartado 1, conocimos la narrativa del siglo de oro español. El siglo de oro español es un periodo que abarca desde la segunda mitad del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII.
En el inciso 1.1 vimos las características de la narrativa. El Renacimiento, que considera a la persona como centro del universo, se exalta la naturaleza. El arte busca equilibrio y armonía. Y el Barroco, que fue un periodo de pesimismo y desengaño, también se vuelve a la religiosidad.
Y en el apartado 1.2 conocimos a tres grandes autores del siglo de oro español. Primero a Miguel de Cervantes y su obra más famosa, Don Quijote de la Mancha.
También conocimos la obra El Azarío de Tormes, de autor anónimo, que cuenta en primera persona la vida de un personaje de clase baja.
Y por último conocimos a Francisco de Quevedo y su obra titulada La vida del Buscón, que relata la vida y adversidades de Pablos.
Pasemos ahora a la página 196.
De la página 196 a la 198 está el autocontrol. Como siempre le pedimos que lea con atención las instrucciones y realice cada actividad. No olvide pasar por la sección Practique en la Red y por el cuadro de Revise su aprendizaje.
Enhorabuena, hemos terminado una semana más de estudio. Ahora ya ha ampliado sus conocimientos acerca de la narrativa del siglo de oro español. La próxima semana aprenderemos sobre la poesía de la misma época.
Dele un vistazo a la semana 12, en donde estudiaremos la poesía del siglo de oro español, como bien dijo Luis. Le esperamos en nuestra próxima clase radial.
Fue un gusto compartir con usted. Esperamos que esté cumpliendo con sus metas personales y de estudio. Nos despedimos, Luis.
Y Erlinda, hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó
El Maestro en Casa.